Por favor, abroche y ajuste su cinturón de seguridad. Aseguren sus notas de servicio y coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical. Es necesario que las persianas de las ventanillas permanezcan abiertas.
1, 2, 1, 2. Rap solo. Asómate, co, a este precipicio. Verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. Asómate, a este precipicio. Verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. Asómate y no tengas vértigo. No han condenado a nadie por mirar y ser testigo. La calle es de todos, pero es frecuente. Viene un agente y confunde un artista hip hop con un delincuente. Era un día de clase y me quedé en la cama. Así dejé los estudios y me cambié de rama. Hoy me pagan porque valgo y sé que el rap me reclama. Mientras un hijo hace lo que ama, algo es algo, dijo mamá. Hoy llevo más de 10 años de hábito al micro, trayendo disciplina en el ámbito. Usted sume, siga y sume, porque el hip hop es una forma de vida y no un perfume. Yo te lo explico, antes sigue el hilo. Hay quien consigue las cosas llorando lágrimas de cocodrilo. Yo me exijo en cada rima que ventilo, y lo doy porque todo lo que soy me lo dio mi estilo. Por eso tengo todo lo que quiero, menos lo que necesito. Te da y te quita el éxito. La peña pregunta, ¿cuáles son las claves? Suerte con el disco, dijo mi abuela, y rapea como sabes. Yo es que tengo, una cosa hecha. No sé coser ni planchar, pero tengo el talento y la percha. Hombres los hay de todas clases, a mí me tiran flashes. DJs inmortalizan mis frases. Difícil de entender como un Picasso. Cuando rimo puede darse el caso. Unos no lo entienden, otros van con retraso. Se lo expliquen, no le quiten importancia ni se piquen. Hoy se quitan el sombrero los que pusieron mi prestigio en tela de juicio, los que lanzaron basura desde el precipicio. Pero siempre encuentras algo entre la mierda que no tiene desperdicio. Asómate, eco, a este precipicio. Verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. Asómate, a este precipicio. Verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. Nunca me pregunto qué coño quieren. La peña es quien pregunta, tío, ¿tú qué coño les das? Si lo que hago es lo que prefieren, me marco un gesto dirigido al lugar donde estás. Yo no hago circo. Si digo que soy el rey del estilo, no es un de circo. Difícil de calcular cuál logaritmo. Rumba se vuelve a lucir con este ritmo, con este ritmo, con este ritmo, tío, como es tradición. También hay chicas moviendo culo con cierta intención. Y es lo que pasa, mi grupo arrasa y en mis conciertos está lo mejorcito de cada casa. La industria se pone de los nervios. Raperos se cuelan en las listas de ventas con fines serios. Y es que el hip hop no puede pararlo. Será un colega quien te dé un toque y diga no puedes ignorarlo. Tengo algo que decir con urgencia. Tengo el micro y la licencia, la voz y la experiencia. Si quieren rimas, nosotros ciencia. Rap es la esencia, la fama una consecuencia, pero no mi meta. Yo tengo espíritu de atleta. Estoy en el garito cop, privando por la jeta. Si no te oigo, tía, permite que te lea los labios, que es mi forma de oír a cualquiera sin bajar del escenario. Me dijo, ni se da ni se quita el corazón. Reiros, pero a veces la pija tiene la razón. Yo tengo algo de pijo, como todos ellos, supongo. Y cuanto más te quitas, más me pongo. Me guío por corazonadas, va mi respeto por las nuevas jornadas. Pero que sepan que estoy aquí desde el inicio. Y lo que hagas en pro del hip hop, el hip hop lo hará en tu beneficio. Asómate, eco, a este precipicio. Verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. Asómate, a este precipicio. Verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio, es una virtud y un vicio. Mira tú, estilo de vida, H-I-P-H-O-P. Asómate, eco, asómate. Tenemos el hip hop. Tenemos el hip hop. Tenemos el hip hop. Yo quiero mostrarlo y tú quieres verlo.
¡Eh! En mi radio suena ya Resonante.
El Resonante 41. Y ahora estamos con Luisa Ubague, Manos Sucias, del proyecto De Lo Simple.
¿Qué onda? ¿Cómo están?
Bien, gracias.
Bien, bien. Ana Paula.
Yo estoy bien, gracias.
Ok. No, estamos vía Twitter, estamos transmitiendo el Resonante número 41. Ya habíamos anunciado un poco la presencia de Luis Ubague, mejor conocido como Manos Sucias, en los barrios bajos, en el mundo del hip hop.
En la periferia oscura. Ahí, sí, aquí a sus órdenes, Manos Sucias, De Lo Simple, integrante de Lo Simple, obviamente un grupo de hip hop tapatío, con 10 años de trayectoria, pues aquí estamos el día de hoy.
De hecho, titulamos el Resonante de esta ocasión como la navaja filosa del hip hop, en referencia a algo que platicábamos hace poco fuera del programa, con referencia al asunto de las letras duras y frías y sin tapujos del hip hop, y lo que ha hecho que te mantengas fiel al género, ¿no?
Es que yo creo que el hip hop como medio de expresión es un medio de expresión muy interesante, porque es música de la urgencia. Es decir, que la composición musical para nada es una composición musical que implique tanto tiempo de elaboración como en otros géneros musicales, ¿no? En el sentido de que solo necesitas un beat, uh-huh, un ritmo, una pluma y un cuaderno para escribir. Entonces sí, el hip hop me parece muy interesante porque sí, justamente es algo que te permite hacer música en la urgencia y tocar temas o sentimientos y tocar temas y sentimientos de manera muy puntual y muy espontánea, ¿no?
Yo quiero saber, Luis, ¿cómo es que empiezas a escribir hip hop? O sea, ¿tus tendencias musicales son las que te llevan hacia este género, o fue tal vez la literatura, o cómo empezó?
Yo siempre he leído desde chico, tuve la suerte de tener ahí un par de jefes que me enseñaron el gusto por la lectura. Siempre he leído, y en realidad a mí no me gustaba mucho la música, por ahí en mis años de mozalbete, de morrito, y cuando tenía yo creo que 9 años, me tocó escuchar una canción de Public Enemy, que era un grupo, era un grupo insignia de aquel entonces, por ahí del 90, 91, uh-huh. Y no sé si fue como amor a primera vista. Me enamoró la cabrona música, y para mí nunca hubo duda en mi mente que esa iba a ser la música, la música que iba a privilegiar como en cuestión de gustos personales. Y pues siempre también tuve como la vena artística, también un tiempo anduve ahí metido en el graffiti, siempre he andado como en rollos creativos, y entonces creo que más bien fue una consecuencia lógica pues de mi amor por el hip hop, y de que ya había estado involucrado ahí en 2-3 actividades vandálicas como grafitero, y pues ya cuando me cansé de estar yendo a saludar a los policías, a la procuraduría, pues
mejor
dije,
música.
Vamos haciendo algo que no me traiga tantos problemas legales. Y sí, empezamos a hacer música, y para mí fue algo muy natural, porque en realidad no me di cuenta hasta después, pero siempre había hecho como pedacitos de letras, pedacitos de canción en mi cabeza, ¿no?
Claro.
Y pues aquí estamos 10 años después sufriéndole, pero igual de enamorados de esta música.
Ahora.
¿Nunca dudaste, ni siquiera en esa época puberta, época adolescente, en la que pudiste haber iniciado en un género y llegado a este tiempo, pues te das como la chance de transitar por otras cosas, e incluso por influencia o por querer como entrar a tal o cual grupo de amigos?
En realidad, musicalmente... ya hace varios años que me abrí a otros géneros musicales, no, ya hace varios años que me abrí a otros géneros, no, sí soy como muy black music, en el sentido de que, pues sí, digo, el hip hop tiene sus raíces en el soul, en el blues, en el R&B, en el reggae inclusive, y entonces siempre son como los géneros que que más me atraen, y sin ningún afán de yo querer dármelas como de experto en música negra, pues simple y sencillamente como lo que empecé a escuchar es hip hop, y el hip hop toda su existencia se ha alimentado de música negra, pues es lo que sigue tocando como fibras sensibles en mis oídos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en lo, nada más rapidísimo en cuanto a lo que decía Omar, tampoco he dejado que mi pertenencia al movimiento hip hop me convierta como en algún tipo de integrista o de fanático religioso. Siempre he tenido amigos, conocidos que escuchan otros géneros musicales, y creo que eso también ha aportado en realidad a la riqueza y a la diversidad del proyecto de Lo Simple. Hemos colaborado con muchísimos músicos de reggae, con músicos de world beat, con músicos de funk, con diferentes tipos de músicos, ¿no?
Claro, aunque decías el hip hop al final se comunica con estos géneros de lo que llamaste la black music, ¿no?
Sí, además de música, el hip hop se integra de otras vertientes, tal vez la forma, los movimientos, tal vez en la gráfica. ¿Qué crees que hay como una ola que mueve dentro de los parámetros del rap y el hip hop? También la música está ahí dentro, pero pues no sé, por ejemplo, yo te veo como te vistes, como tal vez tu tatuaje y así. ¿Crees que el hip hop forma toda una persona y toda una tendencia?
Mira, eso está bien interesante, ¿no? Porque el credo ochentero es que el hip hop en realidad, más que un género musical, el hip hop es un estilo de vida, una cultura per se. Uh-huh. Esa palabra. Pero sí es una cultura que está compuesta por cuatro vertientes, ¿no? Que es el graffiti en el ámbito de lo gráfico, el breakdance en el ámbito del movimiento corporal rítmico, los DJs que son como la base, en realidad son los fundadores y son los pioneros de lo que hoy consideramos como cultura hip hop. Y bueno, y pues está la vertiente del o sea, y está pues el MC, que vendría a ser yo, el maestro de ceremonias, aquel que rapea sobre un beat. Pero ese es el credo.
Y el problema de ortodoxia.
Es la ortodoxia. El problema de la ortodoxia y del credo es que obviamente convierte una cultura en monolítica y da como muy poca chance de que la gente innove, ¿no? Entonces yo diría, a final de cuentas, que el hip hop lo puedes traducir como una filosofía urbana, y que es simple y sencillamente hacer mucho con muy poco en el ámbito en el que te quieras mover.
¿Es político?
El nacimiento del hip hop es, ok, somos negros jodidos del Bronx, queremos hacer una fiesta, no tenemos para pagarle al grupo musical, a la orquesta, bueno, pues por ahí está fulanito que tiene dos tornamesas y que las puede conectar a una bocina, y entonces vamos a armar nuestra fiesta con dos tornamesas y unas bocinas, y ahí nace el DJ. Es hacer mucho con muy poco. Por ejemplo, en el caso mío, que soy MC, desafortunadamente, porque me encantaría, bueno, no entono nada, no sé cantar, y bueno, pues el hip hop es algo que me da la oportunidad de hacer música siendo que no soy músico, ¿no? Y esa es una dimensión del hip hop que de hecho muchas veces es muy poco valorada. ¿Por qué la música debería ser un asunto de élite, de únicamente gente que sabe hacer música, ¿no?
De todo.
El hip hop democratizó la música en el sentido de que yo rapeo como Dios me dio a entender, tengo cero bases musicales, reprobé música en secundaria y en prepa toda la vida, y sin embargo pues estoy haciendo discos y estoy haciendo cosas, ¿no? En graffiti, pues bueno, igual, soy un negro jodido del Bronx o un puertorriqueño jodido del Bronx, obviamente no tengo acceso a las escuelas de arte hipster y elitistas, pues bueno, aquí hay latas de pintura con las que también le voy a dar vuelo a mis inquietudes artísticas. Y el breakdance es lo mismo, no me voy a poner tutú porque en el barrio me matan, pero bueno, puedo dar vueltas de cabeza, ¿no? O sea, a final de cuentas creo que hip hop, sobre todo, y ahora también es mi punto de vista, no soy nadie para dictar qué es el hip hop y qué no lo es, pero para mí el hip hop es eso, es una filosofía y es hacer mucho con muy poco.
Decía, o preguntaban a Paula, que si tiene un trasfondo político o si necesariamente debe tener el hip hop un encuentro con la política, y con todo lo que has dicho me parece que demuestras el animal político que lleva cualquier persona y esta capacidad del hip hop para darle algo con qué negociar a toda esta gente del ghetto, ¿no?
Es que exactamente en sí, lo más político que tiene el hip hop, más allá del discurso, uh-huh, es justamente como ese volarse la barda, brincarse los muros de la cultura institucionalizada, ¿no? Uh-huh. No nos diste acceso a nada, a nada de esa cultura institucionalizada, y sin embargo aquí estamos.
Exacto.
Y para mí también es por el mismo proceso de gestación del hip hop que nació en la era de Reagan, en Nueva York, a finales de los años 70, cuando la discriminación racial todavía era muy fuerte. Sí, sí fue darle voz a los jodidos, y a final de cuentas darle voz a los jodidos. Siento que decir que a fuerzas tiene que haber un discurso político y un discurso de lucha es como muy izquierda fresa bien pensante, ¿no? O sea, un pobre solo vale la pena si es un pobre digno y es un pobre como involucrado políticamente, pero al final de cuentas darle voz a los jodidos es para que los jodidos puedan decir lo que se les antoje, ¿no?
Exacto. Pues
yo estoy muy peleado con eso de que el hip hop tiene que tener un discurso político. Creo que en sí el hip hop es como un asalto político, en el sentido de que justamente le da voz a quien se supone no debería tenerla.
Claro.
Bueno, no sé si quieren dejar una pregunta. ¿Por qué el hip hop se ha dado la tarea o la tendencia del dinero, las mujeres, las armas, el oro?
El bling bling.
Bling bling.
Oh, tú lo dices, tú hablas del bling.
Sí,
bling,
sí, en una rola tuya.
Pues es que, ¿cuál hip hop? En realidad es como el rock, ¿no? Ahí bueno, también sí. Es un discurso reductor acerca de un género musical que ya tiene 30 años existiendo. Uh-huh. Y es como si yo te dijera, ¿por qué todos los rockeros son putos, se visten apretaditos y se cortan los bracitos cuando les duele el corazón, ¿no? O sea, y a final de cuentas sería como una visión muy reductora del rock. El hip hop, hay una vertiente del hip hop que se ha dado a la tarea de hablar de mujeres, de dinero y de etcétera, etcétera, porque a final de cuentas es una consecuencia lógica de su nacimiento. Es, mira cabrón, se supone que yo iba a pasarme la vida o en la cárcel o entre tiroteo y tiroteo o trabajando en una fábrica por $12 la hora, y aquí estoy, escalé en el estatus social, y qué mejor manera de demostrarlo y de provocar también a toda esa élite bien pensante que quisiera que los pobres y que el hip hop sea una música de lucha, qué mejor manera de demostrarles que justamente el hip hop es lo que tú decides que sea tu hip hop, que tirándose al materialismo a fondo, ¿no? La neta es como una corriente del hip hop que mucha gente reprueba, pero a final de cuentas creo que el hip hop, como cualquier género musical, es libertad. Y por lo tanto, qué bueno que haya gente que hace uso de su libertad para presumir putas, carros y relojes en sus videos, ¿no? También de eso se trata.
Claro, sí, sí, claro. Sí. Creo que ya alarmaste a la audiencia de Resonante. Ah. Oye, podemos pasar una entrevista con Juan Carlos Núñez, que hizo Ana Paula. Juan Carlos Núñez es periodista, es el abogado de Lector en Público, y también es académico en el ITESO. Dura 8 minutos y después venimos de nuevo contigo.
Con
y creo
un
que,
cafecito.
Creo que va a estar el Maxo además, ¿no?
Ajá.
Sí, aquí va a estar el cerebro musical de la operación en un ratillo más.
Esta entrevista habla sobre el artículo Mujeres en Papel que hizo Juan Carlos Núñez. Es como un experimento narrativo en Revista Replicante. Y bueno, él es un periodista de larga trayectoria. Entonces vamos a ver cómo sus habilidades periodísticas se combinan con un ejercicio narrativo. Y les recomiendo mucho, mucho el artículo. Es muy divertido. Y
pues ¿está vamos en el dossier actual?
Sí, está en el dossier actual. Justo sale en la portada de Mujeres de Papel. Y pues búsquenlo y escuchen a Juan Carlos Núñez cómo fue que estructuró este experimento.
Bueno, sí, disculpe, ¿me puede comunicar por favor a la cabina con Omar Magaña de Resonante? ¿Omar? Omar, ¿eres tú?
Resonante. Ay, mijo, tú no eras así.
Oye, Juan Carlos, a mí me divertí muchísimo con tu artículo y me surge la duda de cómo planeaste, cómo planificaste, dijiste, órale, voy a escribir esto, ¿no?
Bueno, todo empezó con la invitación de Rogelio Villarreal, que me avisó que estaban preparando el número especial de pornografía y erotismo. Y entonces, pues, me interesó trabajar el tema. Una de las cosas que yo siempre les recomiendo a los alumnos es hacer una especie de indagación previa, una preinvestigación como para ver de qué manera se puede abordar cualquier tema. A mí me interesaba que el tema fuera, bueno, para mí representaba también un reto, cómo abordarlo de alguna manera interesante y novedosa en la medida de lo posible. Y entonces en ese proceso de preinvestigación lo que hice fue pues darme una vuelta a los puestos de periódicos, a ver qué podía ver y a partir de eso a ver cómo podría plantear el tema. Y cuando llego al puesto y empiezo a hablar con el muchacho encargado, me dice pues que esas dos revistas que son las que yo trabajo en el texto, la de Extremo y la de Tu Mejor Maestra, son dos de las más vendidas. Y además veo que las protagonistas, en este caso Doris Mar de Extremo y Toñita de Tu Mejor Maestra, pues están juntas prácticamente. Entonces, ahí veo ya la posibilidad de la idea de trabajar comparando estas dos mujeres que son vecinas en el puesto de revistas, que son las protagonistas de o las estrellas del mes, y que luego dejarán su espacio para otras mujeres. Y entonces a partir de ahí pues se me ocurrió hacer esa comparación y luego hacerla pues no a partir solamente de lo que yo podía ver, sino de los ojos de algunos expertos. Y por eso empecé ya a buscar a los personajes que aparecen ahí en el texto, ¿no? Al cirujano plástico, al mueblero, al zapatero y a los demás.
¿Cómo elegiste a estos personajes? O sea, ¿cómo te pusiste a ver a la chava, a la modelo, y dijiste, a ver, ¿de dónde puedo extraer más información además de un espectador normal?
Esa fue como la pregunta. Yo no podía entrevistar, tampoco tenía la posibilidad de entrevistar a las personas, ni a Doris Mar ni a Toñita. Entonces lo que hice fue no hacer un reportaje sobre ellas como mujeres o como personas, sino sobre los personajes que ellas representan en la revista. Y ahí fue cuando empecé a pensar en la escenografía. Leí los textos que aparecían sobre ellas también, que fue muy interesante y que me sirvieron mucho en toda la parte de cómo ellas expresan sus motivos para estar ahí, su punto de vista. Y a partir de ahí pues empecé a hacer como la lista de fuentes posibles que me pudieran a ayudar a ver lo que yo no estaba viendo o lo que yo veía con una cuestión muy básica, ¿no?
Oye, ¿también encontraste que tus entrevistados estaban un poco pudorosos cuando llegaste a hacerles este tipo de preguntas?
Sí, pues era, me daba un poco de pena llegar también, ¿no? Con mis revistitas para todos lados, las traje ahí en la mochila acompañándome a Toñita y a Doris Mar un buen rato. En el caso, por ejemplo, del mueblero, a él no lo conocía y no tenía contacto tampoco con ningún mueblero. Y entonces me parecía que era riesgoso llamar a hacer una cita para hablar sobre revistas pornos. Dije, no, pues si hago la cita, me contesta la secretaria, le digo que quiero hablar con el gerente de la mueblería sobre revistas pornográficas, lo más seguro es que no me conteste el teléfono. Riesgoso en ese sentido de que me dijeran que no. Entonces ahí pues la estrategia fue directamente llegar, explicarles de qué se trataba antes de mostrarles las revistas y pues advertirles un poco de cómo era el trabajo que estaba haciendo y cuál era la intención. Y afortunadamente todos dijeron que sí y fue muy interesante escucharlos. Y además que fue un experimento también en términos de texto. Normalmente se dice que los textos que aparecen en formatos electrónicos tendrían que ser cortos y yo quise hacer un texto largo, a ver qué pasaba, a ver si la gente lo aguanta de leer hasta el final. Esa es la intención, ¿no? De empezar a hacer trabajos o de continuar trabajos que de alguna manera ya venía haciendo donde los personajes no fueran los políticos, no fueran los empresarios poderosos, los jerarcas de la iglesia, los mismos de siempre, sino empezar también a contar las historias más cotidianas de la ciudad, que tal vez no son tan trascendentes ni tan importantes, pero que de alguna manera nos muestran quiénes somos y qué hacemos y qué creemos y cómo vivimos. Y esa parte me parece que es un trabajo periodístico que también hay que hacer. No digo en lugar de los otros, digo además. O sea, por un lado, sí, las noticias duras, los datos esenciales sobre la vida política del Estado, de la comunidad, por supuesto que son importantes, pero me parece también que se ha dejado de lado el contar las historias de la ciudad y que son las historias que a fin de cuentas nos van mostrando cómo estamos viviendo por acá.
Ok, entonces Doris Mar y Toñita, si fuesen como una metáfora o si ilustraran como algún asunto social, ¿cómo lo pondrías?
Lo que me decían algunos de los entrevistados de cómo Toñita, aunque aparentemente saldría entre comillas perdiendo porque es una producción mucho más barata, porque no le ayudan con maquillaje, no le ayudan con el Photoshop y aparece tal cual, resulta que para mucha gente es más atractiva porque es algo como más real. En cambio, en el caso de Doris Mar es tan exagerada la pulcritud y de las puestas en escena que muchos de los consumidores saben que eso es pues tal cual todavía una ilusión sobre la ilusión, algo absolutamente inalcanzable que sirve solamente para eso, ¿no?
Mañana que es resonante, pues vamos a alentar al público a que lea tu artículo, que está súper divertido, y pues vamos a hacer un resumen de esto para que sepan más o menos de qué se trata y por qué lo escribiste. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos.
No, al contrario, muchas gracias, me da mucho gusto saludarte.
Igualmente, bueno, pues a ver cuándo nos volvemos a ver en vivo.
Órale.
Bien, buenas noches.
Sí, hasta luego.
Bye.
Señor diputado, señora diputada, señora diputado, señor diputada, plurinominal, plurinominal, diputado señor, diputado, diputada, plurinominal, pluridiputado, pluriplural, diputado, señor diputada, señora señor, aprobado.
Resonante, políticamente incorrecto.
Igor Maxwell.
Hola.
La pareja del Manotas.
Hola, buenas noches.
Perdón.
Vamos aclarando.
Bueno, que es grabado.
Pareja musical. Sí.
Sí, ¿no?
Nada más si lo queremos dejar muy en claro.
A ver, preséntate, por favor.
Hola, soy Omar Dueñas, Maxwell, productor de Lo Simple y DJ Vivo.
¿Y desde cuándo son de Los Simples? ¿Desde cuándo son pareja musical?
Lo vi y dije, no es feo el muchacho, y no, desde el 2000, uh-huh. Desde el 2000 estamos trabajando juntos, y pues el Maxo ya había tenido proyectos anteriores, y platícales, Maxo, cómo nos conocimos, cómo empezó esto de ser pareja.
Pues sí, yo tenía proyectos anteriores, trabajaba como DJ en un... Yo trabajaba, pues colaboraba con un grupo de rapcore y siempre era el interés por hacer rap, pero no había como buen rap en español o mexicano, no sé si mal. Y conocí a Luis en una tienda de ropa y intercambiamos cosas musicales y yo tenía ya el proyectillo, ya empecé a hacer ritmos junto con otro amigo, Redman, y ahí empezamos a colaborar. Él fue primero como invitado en una canción y ya se quedó de grande.
Exacto. ¿Te refieres al Redman de
Caligari?
De Caligari.
Sí, ¿ese mismo?
El mentado Redman.
Él también le ha estado pegando al hip hop duro, ¿no?
Pues siempre ha sido un buen crítico y pues le late todo eso del freestyle y sobre todo escucharlo. Y para mí es una persona importante porque siempre dice como, ay, debes de cambiar aquí, así es algo. Nunca está como, ah, güey, sí, tú eres bueno, sino al contrario, se dice, oye, güey, lo estás pegando en esto, deben de cambiarle en esto, otro rollo.
¿De la discografía qué onda hablas?
Pues van, es un maxi, un EP y dos discos, más o menos, hasta la fecha.
El último disco es el que está nominado en los Indie Music Awards. Si no tengo. Sí, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
sí, nos nominaron el último disco que se llama De lo Simple, igual que el grupo, porque no se nos ocurrió otro nombre mejor. La neta. Sí, está nominado para disco de hip hop del 2010 en los Indie Music Awards.
Sí, sí, que voten.
Estamos contentos. Y sí, votenle, métanse ahí al Facebook de Los Simas y voten por De Lo Simple. Estamos haciendo tantito proselitismo, pero pues es que si no, el premio se lo llevan los chilangos. Así que voten. Sí, nuestro primer maxi se llamó ¿Quién dijo que no? No, primero Cesárea. Sí, nos daba vergüenza ajena en el proyecto. Ya después sacamos ¿Quién dijo que no?, que fue nuestro primer EP. Tuvimos por ahí la suerte de colaborar con Satu de SFDK y Largo, que son dos actores de la escena hip hop en España, y eso como que llamó mucho la atención y medio nos abrió la puerta que la gente se interesara y nos escuchara. En el 2005 sacamos Sueños Inalcanzables, que fue nuestro primer LP, también lo recibieron muy bien, y ya en el 2010, en agosto del 2010, sacamos De Lo Simple, que es nuestro segundo LP.
Oye, cuando decías que era una vergüenza ese primer maxi, ¿te refieres a que de alguna manera sí les costó un trabajo llegar a lo que ahora han publicado? Es decir, ¿cuajarlo se llevó cuando vamos 10 años o...?
No, pues seguimos en el proceso, de hecho, ¿no? Pues es que, bueno, Omar como que sí tiene oído musical, pues, pero la neta, yo como dije hace rato, yo soy una persona sin mucho talento musical, entonces... La neta, nuestras primeras canciones sí estaban como... Pues, no, sí estaban bien feitas.
¿Feitas en qué sentido?
Pues, de todo, pues no tenían estructura, a veces no tenían carecían de como alguna melodía o alguna armonía, nada más era como algún sample, se repetía todo, desde que empezaba hasta que se terminaba, los 3-4 minutos de la canción. Ajá. Y era puro bla, 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 todo el rato, así, ¿sabes? No metíamos un coro a veces. Había canciones sin coro, todavía se usan, pues, pero eran como casi todo así muy, muy libre, pues el sonido era más amateur, todo. Uh-huh. Era más básico.
Yo quisiera preguntar sobre la letra, cómo Luis trabajas la letra, tienes algunas influencias literarias, trabajas como la métrica, lees poesía para hacerlo, cómo es que escribes,
cómo llegas ahí, ¿no?
La neta, solía leer mucho, pero ya hace varios años que he dejado de leer bastante más. Pues digo, sí tengo el background ese como literario, que siento que me he hecho un paro, pero no, nunca me he puesto en plan de, oh, ahora vamos a hacer una en alejandrinos o algo así. No, la neta, pues sí, el proceso es como bien espontáneo, pues. Ya últimamente, como hemos trabajado, es que Omar me pasa una base, me pasa el beat, y según lo que me inspira el beat, pues tratamos de escribir algo, sobre todo, o sea, en este caso yo... Lo que busco es la autosatisfacción. Uh-huh. O sea que soy bien puñetas, pues.
Onanismo.
Onanismo lírico. Sí, no, pues nada. Trato de quedar conforme con lo que escribí, pues. Y con cómo lo rapeo, aunque pues eso yo creo que va a ser mi lucha de toda la vida, que en realidad no soy tan buen rapero, pues. Escribo muy bien, pero la neta siento que si no soy tan buen rapero, pues bueno, hacemos para lo que nos dé el cuerpo y el cerebro, ¿no? Y no, en realidad yo la única consigna que he tenido siempre en cuanto a la escritura es que siempre he tratado de ser como real conmigo mismo, pues, que no haya ninguna canción que escuche y diga, mentiste, cabrón. O sea, todo trato de que sí sea como bien fiel a lo que soy y a lo que me rodea.
De sangre tienes una raíz francesa y recuerdo hace 10 años... Estudiamos juntos en la universidad. Escribías también en francés. Últimamente creo que te has alejado de ese asunto.
Pues es que si no es como fenómeno de circo, ¿no? Ah, míralo, no le entiendo nada, pero pues rapea chido en otro idioma. Y pues no, siento que la legitimidad va como pues más bien como por
porque no es que yo quiera llevar un mensaje que va a cambiar el mundo, porque la neta no es cierto, la música no cambia el mundo, yo solo, pues mínimo que la gente pueda apreciar como el esfuerzo de escritura, ¿no? Que hay atrás de cada canción.
Maxwell, creo que se aprecia siempre de quien arma las bases para el hip hop, se aprecia encontrar de repente los samplers de tal canción de los 40, tal vez de tal canción del R&B. ¿Tú de dónde jalas samplers o de dónde tomas como para armar las bases de los samplers? Pues, ¿o no hay nada de samplers?
Sí hay samplers. En ese último disco creo que sí carece de samplers, no tiene muchos. Estos son algo armado junto con Alex y mío. Alex es un amigo mío, un músico, y que colabora, pero cuando sampleo, de repente soy como medio peliculero, o sea, late en las caricaturas, y sampleo mucho de caricaturas, de los compositores de las caricaturas, pues, como La Fábrica de Chocolates, he sacado muchísimos samples de Amelie, de cosas así, pues, es como muy de, como me late mucho la onda de las cuerdas, los violines, todo eso, uh-huh. Y generalmente en un soundtrack, pues, te encuentras mucho eso, muchos fondos de
y atmósferas, ¿no? Atmósferas, sobre todo, ¿no? Uh-huh. La música de películas es como muy de atmósferas. Ajá. No, nada más. Ya andaba de metiche, que atmósferas, que lo chido de la música de películas es que son como atmósferas, pues.
Sí, y luego casi siempre trato de samplear algo muy pequeño, muy corto, y de ahí meter alguna melodía para que no casi no me clavo en samplearme todo el loop o todo el sample que dices, está la canción, sino algún tiririn, tiririn, y con eso ya vas a parar algo más.
Claro.
Hay que escuchar algo.
Pues tú habías dicho que escucháramos Candil de la Calle, tal vez podrías hacer una pequeña introducción sobre este tema. Son 19 en todo el disco, son bastantes, uh-huh. Así que sé onanista de nuevo y dinos, celebra Candil de la Calle.
No, Candil de la Calle, pues para empezar, la base, la música está súper interesante, porque ahí nos fuimos un poco a unas raíces un poco más mexas, trae por ahí melodía con acordeón, y es un, lo que en hip hop llamamos un storytelling, es una narrativa, pues, básicamente tratar de contar una historia con muy pocas palabras, porque son 3 minutos de canción, y nada más pues invito a que la gente le preste bien atención a la letra dale para adelante.
Alex López, el maestro. Es zurdo y es diestro, desde Guadalajara. Y nosotros a esto nos dedicamos como algunos se dedican a la industria del secuestro. Escúchalo bien. Lo he visto todo, testigo silencioso en esta esquina. En las mañanas grises, las tardes calurosas y las noches de neblina. He visto cómo algunos el amor los encamina. Y vi caer a los que la rutina y la desesperanza asesina. Vidas cansinas que el odio calcina. Mi ojo puede parecerte ciego, pero todo lo domina. Y mis recuerdos aglutinan mil historias, pero nadie viene a preguntar. Así que solo queda recordar aquello que hasta los protagonistas decidieron ocultar. Cuando la diosa de la cuadra terminó por acceder a los avances de un maleante sin futuro, fui testigo del inicio del romance. Se besaron a mi pie y para ser honesto duele. La vi pasar por años con mochila hacia la escuela, jugar y sonreír de muela a muela, pasar de niña a damisela, hasta que aquel cachorro de león le puso el ojo a la gacela. Hoy el que dice amarla tanto cela, que pega y pega y ella se consuela, cierra los ojos, se recarga en mi despega y vuela a donde no le alcance ni mi sombra. Soy candil de la calle, soy testigo silencioso y hoy canto este blues de mi acera. Que chille el acordeón por lo que fue, lo que es y lo que será. Soy candil de la calle, soy testigo silencioso y hoy canto este blues de mi acera. Que chille el acordeón por lo que fue, lo que es y lo que será. Otra mañana, otro relato. No estoy en nómina de nadie, así que no delato. Solo te pinto otro retrato, sin ponerle nombre ni apellido al hijo ingrato de la vecina de la Casa Azul. Precoz, inteligente y fuerte el muy gandul. Desde los 5 abriles fue la cabecilla del New School del barrio. 15 chamacos lo seguían a donde fuera, chispeara o lloviera. Una jauría tras los pasos de su fiera. Y cuántas veces me cegaron a pedradas.
aunque en el fondo lo suyo siempre fueron las patadas, porque nació para correr tras un balón redondo, y aunque a la larga este Cristiano no es Ronaldo, perseveró por más que no creyeron que fuera a lograrlo. Aficionado a una playera rojiblanca, la suerte no fue manca, porque fue bajo mi luz que algún entrenador le vio la zanca. Y mientras su jauría decidió que el éxito tenía que estar en vender blanca, él puso el alma en el fútbol y hoy puede que le toque calentar la banca. Pero pasó de caldear ánimos en esta cuadra a jugador profesional para su escuadra. Por eso cuando el perro ladra me gusta ver que corra, puede llevarlo a algún lugar interesante. Soy candil de la calle, hey. Soy testigo silencioso y hoy canto este blues de mi acera. Que chille el acordeón por lo que fue, lo que es y lo que será. Soy candil de la calle. Soy testigo silencioso y hoy canto este blues de mi acera. Que chille el acordeón por lo que fue, lo que es y lo que será. Lo he visto todo, testigo silencioso. Tengo 100,000 historias como las que te conté. Hoy las canté con autenticité. Y aunque me orinen chuchos o borrachos, poco me afecta, porque tengo la visión perfecta. Y hay 100,000,000 como yo observando otros cachitos de sus vidas, tan familiares y descoloridas. Serán humanos pero también lamen sus heridas. Tan púdicos, cuando sollozan sus momentos íntimos me los revelan públicos. Seres efímeros y únicos, a fin de cuentas qué sé yo. Solo doy luz cuando anochece, me apago cuando el sol aparece. No soy ni luna ni una estrella, ni rayo ni centella. Soy solo un poste de luz, acero frío. Usted es sangre y pus. Soy candil de la calle, hey. Soy testigo silencioso y hoy canto este blues de mi acera. Que chille el acordeón por lo que fue, lo que es y lo que será. Soy candil de la calle, hey. Soy testigo silencioso y hoy canto este blues de mi acera. Que chille el acordeón por lo que fue, lo que es y lo que será.
Si tu écoutes Resonante, petit con, je te donne un bisou.
Candil de la calle. Hubo, hay una chica que dice que qué bonito título para una canción.
Licie.
Aunque a lo mejor la letra no sea tan linda, ¿no?
Pues la letra nada más es como...
seis.
Realidad, ¿no? No.
El storytelling, te decía.
Gracias por chulearnos el título.
Que chulen todo
el disco, que nos chulen la canción. No, nada más, también el disco está a la venta aquí en Guadalajara en diferentes tiendas y en el Tianguis Cultural. La neta son 19 canciones. Nunca hemos hecho música como para robar a la gente, y además pues lo único que tratamos de hacer es que sea música autosostenible, en el sentido de que un disco vaya pagando el siguiente. Entonces, si por ahí les gusta, pues la neta sí. Si lo pueden comprar, pues estaría muy chido, ¿no? Igual bájenlo primero y si les gusta, pues ayúdennos, ¿no? Cómprenlo. Sí, en internet lo van a encontrar para descarga gratis.
¿Subido con ustedes mismos?
No, lo subimos nosotros, pero pues...
La gente se encargó del segundo día.
La gente se encargó del segundo día de subirlo, entonces... Búsquenlo, escúchenlo.
Está todo el disco, en YouTube está todo el disco para escuchar. Todos los temas de los que se ponen. De lo simple 2010, y aparecen 3 videos del disco, de este disco, y aparecen temas de todos los temas del álbum.
Cuando te refieres a compren, no es precisamente por esto, porque quieren hacer autosostenible el proyecto, pero supongo que también esta difusión hecha por los hackers a través de internet les ha dado cabida en otros foros fuera de Guadalajara, ¿no?
Sí, pues todo eso ayuda, pues, a veces que no puedes, pues así que comprarlo sin probarlo. Pruébalo y ya lo compras, te gusta.
Claro. Totalmente.
Por eso se hacen los videos y también pues las canciones en sí. Porque igual puedes hacer un video bien chido de una sola canción y todo el demás disco está pésimo.
Claro. Supongo que esta difusión también ayudaría, bueno, será difícil saberlo, si esto ayudó a que llegaran a los Indie Music Awards. Porque tengo entendido que de entrada ustedes no sabían ni se enteraron hasta hace poco que fueron nominados para esto.
Sí, de hecho nosotros ni nos inscribimos, pues. Yo me enteré, de hecho, por un tweet de un camarada que dijo, pues está nominado de lo simple. y yo me tuve que poner en contacto con los Indie Music Awards para averiguar de qué se trataba el asunto y todo, ¿no? Pues digo, muy contentos y la neta...
Creo que por ahí tuvo algo que ver una chava Jimbo, ajá, que ella escoge los grupos que mejor... Es como una tipo... ¿Cómo se diría?
Curadora.
Ajá, esos son buenos.
Headhunter.
Ajá.
Sí, es como la entendida. Ahí en medio de todo ese jurado rockero y músico electronero, pues es la entendida en hip hop, pues yo me imagino que ya nos
costó. Porque ahí está para gente de mariachi de todo tipo, sí, o sea, claro, todo tipo de música está ahí.
Una cosa. Hace rato hablábamos de las letras aquí con Luis, y bueno, pues este disco con 19 canciones, más o menos un resumen de temáticas que se están abordando, ¿cuál sería?
Pues es el diario de mi vida, sin ningún tipo de autocensura. Hay canciones pues, como, no me gusta la palabra, pero canciones como hardcore, canciones directas que son como un ejercicio de estilo obligado en el hip hop, que se llama ego trip, que es como decir que eres el mero mero y el chingón. Y digo, y a mí me late, pues, o sea, en realidad son pocas y hay canciones muchísimo más. Hay unas canciones bien barbajanas, ¿no? Que hablan como de borrachera y de borrachera y de... Y de mala vida, y hay unas canciones que son un poco más introspectivas, hay otras que son pues más narrativas como esta. A final de cuentas, pues mira, es que el disco son 2 años de trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, a final de cuentas, pues sí, tómenselo como un diario de 2 años de vida del Manotas y del Maxo musicalmente.
¿Y sigues trabajando en letras?
En realidad, ya soy como los vendedores, trabajo en base a objetivos.
A destajo, ¿no?
A destajo. No, sí, más bien, sí, el Max y yo nos ponemos de acuerdo. Un buen día decimos, ya, hay que hacer otro disco. Y nos ponemos a trabajar ya con la idea de hacer el disco. Y en cuestión de la escritura, pues sí trato de tener cada vez menos desecho, en el sentido de que lo que se escribe para una canción en específico, para un beat en específico. Uh-huh. Y sigo escribiendo por ahí frasecitas, cosas así, cuando siento que encontré una frase muy buena, y las trato de insertar después en las rolas, ya que tengo como una idea bien precisa acerca de una canción. Pero en realidad escribo muy poco si no es para algo muy concreto.
¿Ya no haces freestyle?
No, el freestyle no, fíjate que por ahí le di 15 minutos de fama a un mono que iba empezando. Yo traía el pedón de mi vida, no sé ni siquiera cómo caminaba, y me dejé ver muy mal con ese freestyle. A mí el freestyle siempre me gustó, pero era algo que yo hacía pues, en la borrachera, y era algo que yo hacía porque me surgía, pues, por impulso. Y a final de cuentas me di cuenta de que es el freestyle es un ejercicio que la gente no se toma como freestyle. Hay gente que ha construido su carrera en base al freestyle, y como para nada es lo que me interesa, pues sí, ya trato de no hacer apariciones públicas freestyleando por lo mismo.
Ahora,
Ana Paula, te había pedido uno para Resonante, pero...
No, pues una capela.
Puedes tomarte tus reservas.
Sí, no, pues igual si quieren podemos aventar una capela.
Venga.
¿Cuál?
Ya lo tienes.
En mi mundo todos soñamos con triunfar con los peores planes, vender discos o kilos como panes, vivir como sultanes o rufianes, besar el cielo o alacranes, manosear billetes o edecanes, y cuando el ego enciende polvorines entre clanes, todos ladramos como canes. ¡Wow! Lucha de titanes, sabemos separar a las palomas de los gavilanes y a los Bruce Lee de los tintanes. Ven a mi mundo, ven, lo compartimos, pero el mío es tan diferente. En mi mundo, hacer mucho con muy poco es la filosofía, y no hay mayor sabiduría que las palabras del de la vinatería. Hay que tomarse una caliente en lo que la siguiente se enfría. Hay que ver, madre soltera, sostenerle la mirada a su desdicha y hacer de tripas corazón para sus crías crecer en esos multifamiliares que las cámaras de los turistas no retratan, donde las lágrimas consuelan, las sonrisas matan.
Bien.
Si pusiéramos otra rola del disco, ¿cuál sería como representativa o que ustedes han trabajado más o menos como un simple, un sencillo?
Pues podríamos poner Un Palacio en el Infierno o En Mi Mundo.
Yo no tengo, no tiene video ni nada, pero es una canción que en lo personal a mí me gusta.
yo no tengo, nada más si puedo hacer la introducción, porque yo no tengo, está como muy técnica, porque habla de muchos raperos que hicieron historia, de muchas cosas así, pero justamente en el hip hop hace rato que hablaba del ego trip, de eso que es como definirte por lo chingón que eres y etcétera, etcétera. Esto es un ego trip a la inversa, es decir, como todo aquello que no tengo y todo aquello de lo que carezco también me define como persona y me define como artista. Entonces, pues sí, vamos poniendo yo no tengo.
Ciencia metafórica de Nasty Nas, ni la métrica sin réplica de Busta Rhymes, ni el talento de Rakim, ni la plástica de la pequeña Kim. No nací en las aceras míticas de Brooklyn NYC, ni crecí destinado a conquistar el mundo a los Jay-Z. Aunque lo anhelo, no tengo la pegada ni el futuro del Canelo, ni cuerpo ni sonrisa de modelo. Yo no tengo la dignidad a toda prueba de Zapata, ni la capacidad de lucha de Arafat. No tengo el flow de Method Man, ni la zurda mágica de Zinedine Zidane. Yo no tengo la credibilidad de calle de Mobit, ni el status underground del Bootcamp Click. No tengo la perseverancia ni el coraje de Mandela, ni la capacidad de Celia Cruz para meter candela. De todo eso yo no tengo nada, así que por favor no me midas con la misma vara. Soy solo Luis desde Guadalajara.
Yo no tengo millones y nunca he tenido canciones en el top 10. Yo no soy ni leyenda ni número uno, tan solo soy Luis, pero tengo salud, tengo vida, mi madre y mi padre, una hermana y dos hijos, y tengo mujer, tengo amigos y sueños, memoria y recuerdos, y tengo que agradecer.
Ni el carisma de Biggie, ni a Paris Hilton de mejor amigui, ni casas en las playas como Louis Me, ni dos carreras exitosas como Will Smith. Yo no tengo la magia de Pacquiao en los guantes, ni la pluma de Cervantes, ni la elegancia en la escritura de García Márquez. No tengo ni la gracia de Polo Polo, ni los poros asesinos de mi compa Golo. Yo no tengo 9 cicatrices de bala en el cuerpo como 50, ni la sinceridad de Slim Shady, ni la rima exacta como KCO, ni los años de carrera de Fat Joe, ni nací en la cárcel de una mamá Black Panther a los Tupac, ni hay millones esperando mi comeback. Yo no tengo la voz universal de Robert Nesta Marley, ni las agallas de Tony Montana para atorarle, ni la voz sublime de Nina Simone, ni el acento de Tego Calderón. Yo no tengo mi rostro en las banderas como el Che ni Fiché, por 100 millones con el Barcelona, sin el carácter de Cantona, ni el estatus mítico de Maradona. Yo no soy pionero a lo control machete, ni un ídolo del pueblo a lo Vicente. Yo no soy ni héroe ni villano, soy solo manos, tan solo un hombre entre millones de humanos.
Yo no tengo millones y nunca he tenido canciones en el top 10. Yo no soy ni leyenda ni número uno, tan solo soy Luis, pero tengo salud, tengo vida, mi madre y mi padre, una hermana y dos hijos, y tengo mujer, tengo amigos y sueños, memoria y recuerdos, y tengo que agradecer.
Y aquí no nos vamos a Fuegosque, ni tenemos 500 millones de coches obligados. Esto es solo la guerra personal intransferible de dos soldados, manos sucias, Maxo, pero simple.
Resonante.
Radio para un país en ruinas.
Volvemos. Bueno, estamos aquí con De Lo Simple. Tenemos a dos de sus integrantes. Ya me están contando que también falta Alex, ¿no? Bueno, Alex, son dos, pero también Alex hace música. Y bueno, pues en uno de los...
Arreglista.
En uno de los comentarios dicen que Luis se parece a John Cena. Y pues que es una joyita que estén haciendo rap en vivo ahorita. Pues bueno, también lo vamos a tener grabado. Y quieran el contacto, ya lo mandamos, pero es de lo simple @gmail.com.
Nos pueden buscar en Facebook. En Facebook también, de lo simple, en MySpace, myspace.com/de lo simple oficial, en Twitter, de lo simple. Ahí estamos presentes en todas las redes virtuales.
¿Presentaciones?
Presentaciones, sí, el 19 de este mes, el 19 de marzo, vamos a estar tocando en el Bull Bar, ahí por la calzada Independencia. Después tenemos... en realidad no tocamos mucho aquí en Guadalajara. Dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra. Por ejemplo, el mes pasado nos aventamos 3 fechas en Sonora. Tuvimos muchísimas fechas en el DF, fechas en Querétaro, fechas en Michoacán. La próxima fecha fuera de la ciudad es el 2 de abril en León, Guanajuato. Uh-huh. Creo que a mediados de abril vamos a volver a estar en Sonora. Por ahí tenemos una fecha pendiente en Nogales, otra en Obregón. Andamos viendo a ver si amarramos Mexicali o Tijuana. Si hasta eso nomás la cara tenemos, porque sí hemos recorrido la mayoría de la República. Sí,
¿los quieren en el norte?
En el DF y en el norte, en el noroeste, sí, somos como... Pues sí, ahí tenemos un fanbase importante.
Entonces, ¿para qué quieren manager?
No, pues porque el manager queremos que nos lleve a la fama para que ya podamos rapear de carros, putas y billetes.
es la etapa que sigue.
De lo que vamos a vivir.
Exacto, y de lo que va a vivir el manager, sí, si le dan chance.
Sí. Como Luis escribe de lo que vive, va a ser...
Como Luis escribe de lo que vive, claro.
Los carros.
Sí, al rato que hago una rola de que estoy con... que tengo tigres de Bengala en el jardín y...
Mi
Maserati ponchado y carrito de golf para ir al baño, pues ya saben, únicamente es porque lo vivo, no me envidien. No, no se crean, la neta, somos gente de la vida real. Y, digo, pues,
¿de qué barrio son?
Sur 13, no te creas. No, yo soy, pues toda mi familia es de Santa Tere, yo soy de Mezquitán del Country, aunque ahorita estoy descentralizado por motivos de vida en común con una morra ahí por Las Fuentes, en Zapopan.
Yo vivo aquí por Ávila Comercio y Circulación, aquí en su casa. Después de la gran.
Ajá.
Uh-huh.
Y ahí está el estudio.
Sí, ahí está el estudio para la gente que se interesa en grabar. Estamos a sus órdenes. Pueden buscarme en Maxo Omar Dueñas en Facebook y ahí nos ponemos de acuerdo.
Bueno, pues Resonante los ha mandado a la fama, a una fama inicial. Y seguramente que llegarán muchas peticiones de bases de hip hop.
Que si nos repiten, por favor, ¿dónde encontramos el disco a la venta?
Aquí en Guadalajara lo encuentras en una tienda que se llama Lust, que está sobre López Cotilla, casi esquina con Chapultepec. También estamos en el Tianguis Cultural con el Tiva.
En
San Juan de Dios con el Xolo.
¿En Quilavis?
En Quilavis 777 sobre Federalismo, casi esquina con Hidalgo.
No sé si en la casa de los Cangris también venden.
Ah, en la casa de los Cangris, allá en la Consti. Sí, y por ahí me dijo alguien que había encontrado el disco en Mr. CD. La neta, no amarramos distribución grande para este disco porque preferimos ser burros y no. Preferimos armar una distribución mucho más directa para que el dinero entre más rápido. Como podrán ver, el dinero sí es una motivación importante.
Es que nos ha pasado que llevas a... Nos ha pasado que llevas a Mixup y nunca vimos ni... Bueno, hemos puesto discos ahí y nunca vemos el dinero de esos discos, pues. Y hemos llevado a otras tiendas y... Ay, sí, pero el que se los dejaste ya lo corrimos y se fue con el dinero. Ay, sí. Y ya no, así, y hay muchas pérdidas, pues mejor es como de mano en mano, y sobre todo en los eventos. En los eventos es donde centramos playeras y estas cosas.
Pues, Liceis, entonces, si vuelve al evento el 19 y ahí en mano de los muchachos le compras tú el disco.
A Liceis, que ya se hizo firme gran fan de John Cena.
Pues Liceis, ahí te esperamos el... No, ahí te esperamos el 19 de marzo en el Boulevard, que está ubicado sobre la calzada.
A ti, a
ahí cerca de la Procuraduría.
Pues allá a la vueltita.
Allá a la vueltita de donde yo tenía hospedaje cada fin de semana hace unos años. Sí, ahí los esperamos. Y la neta también, esa es como otra cosa. Siempre hemos tratado de dar como muy buen show en vivo y ahí sí me atrevo a decir que sí somos de los grupos que traen mejor show en vivo en el hip hop nacional. Pues la neta, creo que si van, sí no se arrepienten, sí la cagamos, pero con estilo y todo el mundo se divierte.
Qué bueno.
Bueno, pues esto ya está por terminar. Teníamos bastante música nueva, pero estamos encantados aquí en la entrevista y escuchando De Lo Simple. Vamos a terminar con una canción del último disco de Broken Social Scene, que salió en el 2010. Aunque también te quería sugerir de lo último de Owen Pallett. Ya que aquí el señor dijo que le gustaban mucho las armonías en violín, ¿no? Las armonías de cuerdas y en cello. Pues Owen Pallett hace todo su proyecto, es Final Fantasy, pero también tiene otro que es como su nombre, Owen Pallett, y hace todo en instrumentos de cuerda, ¿no? Él es violinista, y entonces las armonías y hasta los beats los configura con violines, y entonces es como un experimento muy interesante.
Lo tendré que samplear.
Sí.
Te vamos a samplear, Owen Pallett.
Sí, te la pasé, ¿no? La de Juan Palés.
Sí, ahí está.
Don't Stop. Pues, bueno, pues, despídense.
Pues, muchas gracias por estar aquí, por invitarnos. Yo soy Omar. Fui Omar.
No, pues, gracias por el foro. Y aquí estamos, DDD, De Lo Simple, desde Guadalajara. Los invitamos a que nos sigan. La neta, creo que vale la pena. Pues, y sí, es un proyecto con el corazón y muy tapatío.
Y lo mejor es que todo queda registrado en el podcast, que después pueden descargar en la revista replicante.com. Así que esto quedará para la posteridad.
También para la gente que quiera saber un poquito más de nosotros, hay una revista que acaba de salir que se llama Flujo. Es de hip hop, estamos en la portada y ahí viene una entrevista, un póster de nosotros.
Sí, es la primera revista de hip hop nacional que va a tener distribución ahora sí que en todos los puestos de revista, Oxxos, Sanborns, etcétera, etcétera. Entonces por ahí busquen la Flujo y ahí estamos en la portada, John Cena y Omar Dueñas.
Y yo les quiero reiterar que sigan el dossier de Replicante porque ya está por cambiar. No se pierdan ese artículo de Juan Carlos Núñez que se llama Mujeres de Papel. Y bueno, continuamos, nos estamos escuchando y viendo el siguiente miércoles. Esto es Don't Stop de Owen Pallett.
Like a rabbit told what I can do and say. It's mine, nobody can take it away. My life, it is a wreckage, and my life, it is my own. How long before they take the money away? Lover in a cross. Well, could you love a man who'd see it all turn to dust? 'Cause I'll calcify the wreckage and I'll call the world my own. How long before the features turn to rust? Thank you.
por